Muy bien, estamos en contacto con Marcos Garini, psicólogo, para hablar porque hace días atrás, desde la Dirección de Prevenciones de Enfermedades No Transmisibles de la provincia de Buenos Aires, se publicó un informe sobre la situación epidemiológica del tabaquismo en la provincia y que fue destinado a diferentes equipos de salud. Y bueno, sobre tabaquismo queríamos hablar, de acuerdo a estos parámetros, ¿qué sucede con el tabaquismo y por qué se dice que es una enfermedad no transmisible? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gabriel Di Falci te saluda.
¿Cómo estás, Gaby? Un gusto charlar con vos nuevamente y con la audiencia de ustedes.
Bueno, enfermedad no transmisible, tabaquismo y este informe de la provincia de Buenos Aires. Muchos interrogantes, por supuesto, se nos presentan más allá de que el tabaquismo es ampliamente conocido, pero cuando llega esta situación y uno comienza a hablar de una enfermedad, ¿por qué se lo menciona así?
A ver, tiene muchas aristas. Como no transmisible, bueno, es un criterio epidemiológico y definición de lo que es una enfermedad no transmisible. Uh-huh. En la medida en que no puede, al estilo de un virus, ser transmitido de una persona a otra. Sí hay muchas personas que dicen, bueno, pero si usted es fumador o si el consumo social te induce a iniciarte en el consumo de tabaco, en este caso sería transmisible. No en cuanto a los criterios epidemiológicos. Sí puede existir algo de esto respecto al inicio del consumo social. Claro. Que es un hecho, digo, hoy se habla de un 23% aproximadamente de la población que es fumadora activa. Ha disminuido sensiblemente en los últimos 10 años y muy poquito o ha minorado bastante en los últimos años en nuestro país. Si no recuerdo mal, desde 2003 hasta ahora son 2 puntos nada más lo que ha bajado y sigue siendo 1/4 de la población la que está consumiendo. Uh-huh. Lo positivo es la disminución, pero por otro lado es que digo, una persona de cada 4 continúa fumando pese a la restricción, ¿no? Es conocida por la publicidad, la restricción a la publicidad, las inscripciones en los envases, en la cuestión que incumbe al marketing y demás. Pese a eso, una de cada 4 personas aproximadamente está fumando. En Pergamino, el año pasado nos había dado un 26%, pero bueno, podemos considerar un sesgo y podríamos decir que estamos en promedio de la cantidad de fumadores.
En cuanto a justamente las campañas que se desarrollan, algo que yo reciente comentaba ahí en privado, algunas sí son públicamente conocidas y tal vez tienen un fuerte impacto, como es, por ejemplo, el hecho de la publicidad de los cigarrillos, que se ha quitado, por ejemplo, de eventos deportivos y de muchos otros tipos de eventos, así como también esto que figura en los empaques de cigarrillo, el porcentaje, digamos, que debe tener cada empaque, ya sea una cajetilla o sea un atado de cigarrillos, sobre los riesgos que corre. Pero hay otras campañas en funcionamiento y que por ahí no son tan de público conocimiento o por ahí no llegan tanto a nuestros oídos, ¿no?
Campañas se largan continuamente, tanto desde la OMS, que es una de las, a ver, el tabaquismo en sí mismo, no tanto como adicción, sino por el efecto sobre el organismo y por la capacidad que tiene para provocar cáncer de diferente tipo, siempre está en el foco de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Nuevamente, puedo fallar en algún número, pero no está muy lejos, aproximadamente el 15% de las muertes está asociada con el consumo de cigarrillos, no es directamente, pero está asociado. Entonces, hay campañas desde OMS, desde la Organización Panamericana de la Salud, desde el Ministerio de Salud argentino, y después de campañas continuamente que van largando incluso organizaciones sin fines de lucro. Entonces, hay una mezcla de mensajes y de conceptos que pretenden la cesación tabáquica. Esto, algunas llegan, otras no. La realidad es que sí hay un impacto, sí hay una convicción de la población o una seguridad hoy de la población de que el tabaco, como sustancia psicoactiva y como sustancia en general, es nociva. Uh-huh. la representación social en el imaginario social de la gente del tabaco es muy negativa. Cuestión que por ahí no pasa, si lo pensamos en mi ámbito, que en las adicciones no pasa con un restaurante. Con el tabaco se ha logrado eso. La disminución, me parece, responde a esa representación social. No obstante, sigue habiendo un impacto importante. El tema con las con los relevamientos y con los criterios epidemiológicos es que relevan, digamos, buen criterio, buen método, muchos datos. Esos datos después elaboran programas, y esos programas bajan. Y ya el tema de bajar programas es un problema, porque el programa se elabora centralizadamente. Primero, hay que transformar datos en algo cualitativo. Y eso en un método, y ese método después llevarlo a un dispositivo. Todo esto va haciendo que se pierda, o que tome distancia de lo que fue el dato objetivo real a lo que es el programa. A la vez, hacer programas que son generales a distintos tipos de población, con distintos tipos de problemáticas, con idiosincrasias particulares, sociales, locales, territoriales y además individuales, hace que los programas después pierdan vigencia a la hora de generar impacto en la población en general. No obstante ello, al ser tan masivo, yo sí creo que ha generado por lo menos un paso muy importante, que es que prácticamente nadie en la población desconoce que el tabaco, que es la nicotina, es altamente tóxica. Porque no conocen los detalles de cómo acciona y demás, pero saben que es altamente tóxica y generador de diferentes tipos de cáncer.
Exacto. Pasa también, y hace unos años, recuerdo, se promulgó mucho el tema de los efectos en los fumadores no activos, es decir, los fumadores pasivos, quienes no consumen cigarrillos, sí, pero sí comparten ambientes en los cuales el cigarrillo está presente.
Eso ha disminuido un poco con la legislación en la vía pública, que incluso, bueno, Córdoba no se puede fumar tampoco en espacios públicos, tampoco en la plaza. Ha disminuido. No obstante ello, considerando las personas que son indirectamente afectadas, hay 8 millones de personas al año que mueren por razones vinculadas al cigarrillo y 15 personas por minuto. Esto considerando, porque son 3 millones de personas que aproximadamente mueren por causas directas vinculadas al cigarrillo, es decir, fumadores muy activos.
Sí.
Nuevamente creo que hay un impacto de las campañas, pero que sigue habiendo, y el famoso fumador pasivo o que indirectamente es perjudicado, sigue existiendo.
¿Qué se podría hacer para seguir de alguna manera tratando de buscar soluciones para evitar estas situaciones? Porque bueno, lo de los espacios públicos funcionó bastante, o por ejemplo espacios exclusivos en algunos lugares para fumadores. Ahora, ese espacio no deja de ser un espacio de riesgo para quienes los están compartiendo, digamos. Ya obviamente sí, pasa por una decisión de uno, pero estamos hablando de una enfermedad, no transmisible, pero enfermedad al fin, según el criterio epidemiológico de la provincia de Buenos Aires.
Sí, y además entra a jugar algo, la nicotina no se ve como peligrosa por adicción, digamos, se ve por el efecto físico. No obstante, ellos generan una adictividad muy, muy importante, es muy complejo abordarlo. Me parece que lo que se puede hacer ahora, y ya en esta instancia, es pensar en llama abordaje psicosocial, es decir, en el tratamiento específicamente de las personas que consumen. Sí. Una de cada 2 personas que ha consumido tabaco, que está consumiendo tabaco, ha pensado en dejar el cigarrillo en el último año. Es decir, la mitad de las personas piensan dejar y no puede dejarlo. En la clínica, uno esto lo ve, es muy complejo, es muy difícil. Su abordaje no es sencillo y requiere cierta especialización también. Porque esa ayuda implica abordar lo emocional del sujeto. Las personas consumen nicotina, tabaco, pensando que es un ansiolítico, lo consumen como si fuera un depresor del sistema, es decir, me fumo un pucho y me tranquilizo, en realidad es un estimulante. Y la sensación de bajar la ansiedad tiene que ver con el efecto de la no sustancia, es decir, ya no consumo para generarme un efecto placentero, sino para evitar el displacer que me genera no tener la sustancia en el organismo. Entonces, en ese panorama, evidentemente y sin dudas, hay que abordar lo emocional del sujeto, lo cual implica estar abocado a su instancia presente, también a la historia de consumo. Implica también recurrir a veces a ciertos medicamentos, porque el tratamiento de la abstinencia es muy importante. Quien suprime el tabaco va a tener un rebote de ansiedad muy grande. De hecho, es recomendable que la cesación se haga acompañado por profesionales y, te diré, mayormente en forma interdisciplinaria. Un clínico que esté habituado para acompañar esta cesación. Básicamente, los medicamentos que se utilizan son muy conocidos, son agonistas parciales. Un agonista parcial es decir, algo que que estimula el sistema nervioso de manera tal que no se sienta la supresión directa de la nicotina en el organismo. Claro. Esto acompañado de lo emocional, porque también después de 2, 3, 4 semanas de consumir, cuando toda la sustancia empieza a tener efectos toxicológicos menores, empieza lo emocional, básicamente la ansiedad, la necesidad de consumir por tener algo, queda un vacío. Deja de consumir, siente un vacío que es muchas veces tan influyente como la falta de la sustancia misma en el organismo. Y eso debe abordarse de manera emocional. Cuando digo emocional, bueno, psicológicamente quizás el primer paso. También hacer foco, que si sabemos, psicológicamente, hay una de cada dos personas que tiene la intención de dejar de fumar, pero no está pudiendo hacerlo, ni está iniciando tratamiento, habría que plantear alguna estrategia ya, no para transmitir lo dañino de la sustancia, sino para fomentar el inicio de un tratamiento. Y fomentar que, bueno, muchas veces, y como otras tantas psicoactivos, solo uno no puede con la cesación, digamos.
Claro. Una de las consultas que por ahí se me presentan ahora que vos hablabas justamente de esto de un equipo interdisciplinario, ¿no? ¿Se cambió la forma de ver el tabaquismo incluso desde el lado de la medicina desde un tiempo a esta fecha como para prestar tal vez una especial atención en esta situación? ¿Hubo un cambio, no sé si en el paradigma, pero sí en el criterio personal para abordar este tema como lo es el tabaquismo?
No sabría si metodológicamente, creería que no. Me parece que al ser un tema más difundido, los profesionales están más al tanto de cuál es la dificultad. Sí. Si cambió el paradigma, bueno, depende del tiempo que consideremos. A ver, el tabaco en los 70 se difundía como beneficioso para incluso enfermedades respiratorias y, claro, y de allí viene la masificación del consumo, ¿no? Entonces, paulatinamente fue cambiando hasta que ahora estamos hoy. No creo que exista una formación, por lo menos en carreras de grado, de cómo abordar el tabaquismo. No, se aborda el mecanismo de acción, es decir, por supuesto que los profesionales médicos saben muy bien cómo actúa, sobre qué neurotransmisores actúa la nicotina. Incluso ahora se habla de que la nicotina actúa no solo sobre el sistema nervioso central, sino también sobre el periférico, es decir, que tiene receptores en el organismo mismo, lo hace más adictivo. Ahora, lo que no está en carreras de grado, no lo he visto nunca, es la metodología para abordar la problemática. Más allá de esas metodologías que son difundidas por los laboratorios que crean los medicamentos de que te mencionaba, pero tiene que ver directamente con el abordaje desde el medicamento. Entonces son estrategias elaboradas con cierto tamiz comercial, que son los productores de medicamentos. Claro. En líneas generales, de forma interdisciplinaria, no he visto que se enseñe método de abordar. La forma es, sin dudas, interdisciplinaria, lo es sin duda.
Claro. Marcos, bueno, te agradecemos mucho por este contacto. Es interesante siempre poder abordar estos temas. Que por ahí uno ya los tiene, están incorporados, digo, como una normalidad del tema del tabaco, y sin embargo, acá terminamos encontrando algo que ya hace muchos años que se viene haciendo visible, que es esta gran problemática que trae el tabaquismo, como vos bien decías, en algún momento en la historia se lo tomaba como al consumo de tabaco como algo positivo. Hoy en día sabemos que es nocivo para la salud, y me parece siempre importante poder tocar estos temas. Tal vez justamente el disparador fue esta estadística epidemiológica provincial, pero que sirve también para abordar este tipo de temas tal vez un poquito más en profundidad, así como lo podemos hacer con vos. Desde ya te agradecemos mucho por este tiempo que nos has dedicado.
Gracias a vos, Gaby, a ustedes, a la audiencia, como siempre, es un gusto charlar con ustedes.